3:35.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, para toda la región de Aysén, casi toda la Patagonia, y para todo el mundo vía internet. La otra es por las buenas ondas de Radio Santa María. Santa María Radio Televisión.
Exacto.
Salimos en Facebook también nosotros, ¿eh? Aquí estamos con Don Erwin nuevamente. Y nos acompaña el periodista Patricio Segura, que nos va a contar, a reportear sobre un trabajo bien interesante que le tomó harto tiempo por demás, un trabajo internacional sobre una empresa conocida por nosotros que se llama Cook Aquaculture. Una salmonera de origen canadiense, pero es transnacional. Entonces, Pato, cuéntanos, ¿cómo es que empezaste a hacer esta investigación internacional y a qué información interesante encontraste por ahí? Esto fue con un trabajo conjunto con una organización de Estados Unidos o Canadá, ¿no?
Sí, ocurre que, bueno, que nosotros, desde que el año 2008 Cook Aquaculture compró salmones Cupquelan en la región de Aysén. Ellos están en el sector de Cupquelan y también en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Entonces, nosotros como organización y también varios artículos hemos visto cómo se ha ido desenvolviendo el trabajo de esta salmonera en la región de Aysén, con múltiples procesos sancionatorios, ¿cierto? Sobreproducción, intervención del Parque Nacional Laguna San Rafael, con Peter incluso estuvo hace un tiempo atrás, claro. En el centro Huillines 2 y 3, ¿cierto? Viendo cómo estaban ahí sus químicos y también ha estado relacionada, por lo menos ha estado en el área donde han muerto algunas ballenas. Entonces, en ese contexto, haciendo investigaciones sobre esta empresa, nos encontramos con una demanda que anunció Conservation Law Foundation, ¿cierto? Es una ONG estadounidense en contra de las operaciones de Cook en Estados Unidos, en el estado de Maine, ¿ya? A partir de esa información que encontramos en las redes, nos contactamos con ellos. Tuvimos algunas reuniones y nos dimos cuenta que la operativa del actuar de esta empresa, que es de origen canadiense, ¿cierto? Es una empresa privada de origen canadiense que opera en múltiples países, pero que opera en Canadá, en Estados Unidos y también en Chile, era bastante similar en términos de... En términos de problemas ambientales, en términos de presiones públicas a las autoridades, en términos de desacreditación de las decisiones que tomaban las autoridades frente a incumplimientos normativos, ¿cierto? Es un modus operandi muy, muy, muy recurrente en términos de incumplimientos ambientales, algunos laborales en algunos casos también, pero también de presionar para que las leyes se modifiquen a su favor, que no se hagan cumplir los fallos, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, esto está ocurriendo en Chile, ¿cierto? Porque recordemos que acá en Chile, y eso lo dice el documento, cada vez que ha salido un fallo negativo, no han dicho lo que uno debiera hacer. Decir, ¿sabes qué? Ya, vamos a acatar el fallo, vamos a asumir las sanciones y vamos a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. No, la decisión siempre ha sido, aquí hay una persecución, ¿cierto? Desde el Tribunal Civil de Puerto Aysén, que también a raíz de una denuncia de Senapesca le aplicó una multa, ¿cierto? Por no entregar información, desde lo que han dicho tribunales ambientales, de lo que han dicho todos los organismos pertinentes. Entonces dijimos, bueno, hagamos un documento que muestre lo que están haciendo, un poco la historia, lo que hacen en Canadá, cómo funcionan en Canadá, cómo funcionan en Estados Unidos y cómo funcionan en Chile. Y nosotros nos encargamos en el caso de Codesa, de la parte chilena, CLF o Conservation Law Foundation se encargó de la parte de Estados Unidos, que esa amenaza de denuncia, que es un procedimiento que tienen allá, la materializó a principios de este año. Están demandados Cook en Estados Unidos por incumplimiento normativo, contaminación, ¿cierto?, en el estado de Maine, y también lo que ocurre en Canadá. Y ahí tenemos un documento donde damos y le llamamos al
Eso.
documento, el nombre es Los pecados ambientales de Cook Aquaculture en Canadá, Estados Unidos y Chile. Y ahí sistematizamos algunos de lo que pudimos encontrar, pero son 16 páginas de información sobre la operativa de esta empresa, no solamente en el Parque Nacional Laguna San Rafael y en Aysén, sino que también en otras partes del mundo, como Estados Unidos y Canadá.
Y también funcionan en Escocia, recuerdo yo,
Y
y
tienen otro.
estuvieron en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, en donde los corrieron.
Sí, lo que pasa es que hubo un escape de miles de salmones, ¿cierto? Decenas de miles de salmones en el estado de Washington. Y a partir de ese momento, que fue aproximadamente el año 2018, a partir de ese escape de salmones masivo, ¿cierto? Recordemos que el salmón, hay gente que todavía no lo sabe, pero el salmón es del hemisferio norte. No existen los salmones, igual que los pinos, no existen los pinos en el hemisferio sur. O sea, todo salmón que se consume en Chile es exótico, ¿cierto? Es un primer punto. En el hemisferio norte existe el salmón atlántico, ¿cierto? Y existe el salmón en distintas áreas, y ellos estaban cultivando salmones atlánticos en el oeste, ¿cierto? En el sector de Washington. Entonces, o sea, estaban cultivando un salmón exótico en realidad en otras áreas, escaparon, y eso generó una prohibición de cultivar salmones exóticos en mar abierto. Y a partir de ese momento eso se mantiene hasta el día de hoy y responsabilidad de Cook Aquaculture.
Eso es parte, digamos, finalmente que justifica el nombre, digamos, de la publicación, Los pecados ambientales de esta empresa en particular. Ahí es sumamente llamativo, Pato, la situación de este escape de salmones en particular y la medida que se toma, o sea, la prohibición absoluta en el estado de Washington, en Estados Unidos, de poder desarrollar el cultivo de salmones en mar abierto. Es una decisión bastante drástica. Y ahí hago el comentario también que muchas veces hoy día en estos tiempos asociados a la permisología, donde los resguardos ambientales se ven como obstáculos o barreras a vencer y siempre se está diciendo, mire, miremos países desarrollados, las experiencias que están tomando. Bueno, aquí tenemos a un referente con el que siempre se está mirando más que de reojo, que tomó medidas drásticas respecto de las situaciones de contaminación provocadas por esta empresa en particular. La reacción, tú dices, ya fue la misma. Pero ¿qué otras experiencias o qué otros casos se pudieron documentar también que al final del día terminan siendo un poco como patrones de operación que se terminan repitiendo, replicando también en los otros países donde operan?
Claro, o sea, como explicaba, hubo ese escape de salmones que en el fondo era salmón atlántico, y hay que diferenciar lo que es el estado de Washington D.C. El estado de Washington queda en el oeste, en el Pacífico, ¿cierto? Entonces allá en Estados Unidos está súper regulado también de cultivar especies exóticas que son de distinta área, incluso en un mismo país. En el caso chileno, los salmones no son ni siquiera del hemisferio sur, entonces hay múltiples temas. Por ejemplo, un
Entiendo que ese
caso
escape
en
también fue bastante
Canadá.
menor en comparación a los que ocurren regularmente en Chile.
Claro, igual les dieron una multa bastante importante de 332 mil dólares en su momento, pero sí estamos hablando de cientos de 300, más de 300 mil peces escaparon cuando colapsó un centro. Entonces, son alto, aquí hemos tenido mayores,
Claro.
pero en el fondo lo que tú preguntas con respecto a lo que ocurre allá, por ejemplo, hay comunidades indígenas que se han opuesto también a la instalación de empresas salmoneras y ellos han tratado de revertir las legislaciones de protección ambiental en algunos sectores que nos recuerdan lo que pasa en la región de Aysén, para poder seguir produciendo salmón, ¿cierto? Esa otra experiencia, está esta demanda de Conservation Law Foundation en Maine, ¿cierto? También en Estados Unidos, en Canadá con los pueblos originarios son bastante fuertes, también hay las legislaciones que protegen las tomas de decisiones que tienen las comunidades indígenas y ahí también han tenido problemas. Entonces hay una operativa. Lo que podemos mencionar en términos generales es que la empresa opera en áreas protegidas, es un primer punto acá en la región de Aysén, generan contaminación marina por uso de elementos químicos, sobrecarga también, que es sobreproducción también lo que hacen acá en Aysén, incumple la legislación y hacen algo que es muy recurrente de parte de autoridad, incluso el CEO, que es el Chief Executive Officer, que es el gerente general de la empresa. Hizo algunas declaraciones vinculadas con las autoridades chilenas últimamente y lo hacen sistemáticamente en todos los países donde están. Siempre salen adelante no reconociendo el error, no asumiendo las sanciones y no diciendo que es lo que corresponde cuando uno comete un error. Lo que debiera hacer es primero reconocer que se equivocó, segundo, asumir los costos para resarcir el daño que ha generado y en tercer lugar decir, bueno, ¿qué voy a hacer para que no ocurra? Y aquí Cook nunca ha hecho eso, siempre ha sido la culpa de los demás. Siempre ha sido responsabilidad de las autoridades de persecución, de la ONG, de los tribunales, de la superintendencia, de todo, de los organismos públicos. Y en el fondo, una empresa que tiene esas prácticas, en realidad no es una empresa que uno quisiera tener como vecino. Y eso es lo que decimos nosotros como habitantes de la región de Aysén también. Y eso es lo que nosotros esperamos también que las autoridades cautelaran y la institucionalidad cautelara, que en el fondo quienes llegan a nuestra casa, ¿cierto? A la región donde habitamos, ¿cierto? Al litoral y a todas partes, cumplan al menos la legislación pertinente, y en este caso la legislación ambiental. Y eso no ocurre con esta empresa.
Lo que pasa es que en la costa, en ambas costas de Estados Unidos hay salmones que son nativos también. Sí. Esos son los famosos que suben por los ríos y ahí al vivo con las represas ahí, desovan y ahí después bajan los chiquititos. El problema es cuando se mezclan los nativos eso con los cultivados. Los cultivados son otra genética y ahí hay cortocircuito y ese es un poco el tema que están tratando de evitar. En Noruega pasa lo mismo, en el lamento del mar es uno de los Bien. Temas que se plantean ahí también. Entonces, a diferencia nuestra, que son peces que son exóticos e invasivos, porque se come de todos los demás cuando aparecen, es como el bisón del mar, que es un tema bien complejo. Pasa con las truchas en los ríos también, que también son invasivos, y también se comen a todos los nativos, lo cual, y todos los peces nativos de río de Chile están con problemas de conservación, en extinción. En el mar, claro, ni siquiera hay mucho estudio de qué es lo que están predando esos salmones que van al mar. Si están en cercanía de un parque nacional y se escapan, lo más probable es que encontremos con esos salmones metidos en los ríos y arroyos del parque nacional, cosa que no debiera ocurrir por ningún motivo. Y ahí están esos problemas de los impactos ambientales de las salmoneras en los parques nacionales, que por más y en las áreas protegidas, que son para otra cosa que para estar criando salmones, son para cuidar la biodiversidad. Entonces, y Cook insiste en que ellos no producen impactos ambientales. Oye, pero ¿por qué creen que la ley de medio ambiente les exige evaluación ambiental a las salmoneras? ¿Porque no producen ningún impacto? Imposible.
Claro, por ejemplo, mira, voy a leer algunos textos en Canadá de lo que ha ocurrido, que tiene que ver un poco lo que tú dices. En Canadá, en el 2020 se registró un brote de virus SISA, que lo conocemos acá en nuestro país, en su edición Cold Ocean Salmon en Newfoundland y Labrador, que es Terranova y Labrador, y esto tuvieron que eliminar 1,2 millones de ejemplares para evitar problemas mayores, eso el 2020. Pero aquí hay un tema que es lo que tú dices de las áreas protegidas, y eso tiene que ver con un elemento importante de por qué están en esas áreas que son prístinas. Por ejemplo, en diciembre del 2024, Glenn Cook, el propietario de la empresa, pidió al gobierno de Terranova y Labrador que se retirara la propuesta de Área Nacional de Conservación Marina para los fiordos de la Costa Sur que se estaba impulsando, con la finalidad de poder seguir operando en esas áreas. Y eso era un área protegida que se estaba firmando entre el gobierno de Terranova y Labrador y las primeras naciones de Miupuket y Kalipu, y además del pueblo burgués, son pueblos originarios, ¿cierto? Pero ellos estaban presionando para que no se constituyera esa área protegida. Ahora, eso tiene que ver con que, obviamente, a la industria del salmón le conviene estar en áreas protegidas porque son áreas con menor contaminación, ¿cierto? Entonces, en el fondo, usufructúan de un bien público, ¿cierto? Más allá de que sean áreas protegidas, el bien público, que es un bien nacional de su público, que es prístino, ¿cierto? Que tiene calidad ambiental especial, para sus actividades productivas con su rentabilidad privada, pero lo van destruyendo en el camino. Entonces creemos que es una forma de operar bastante poco responsable, que utiliza el patrimonio de todos los chilenos, además de todo el tema ecosistémico, por cierto. Por eso están en áreas protegidas. Y por eso se instalan estos lugares. Casi es como que hemos protegido esta área para que vengan ustedes a instalarse y poderlas destruir. Es como que protejamos los bosques, ¿cierto?, en algún área, en un parque nacional, para que pues venga una inmobiliaria o una constructora y diga, oye, ¿sabéis qué? Estamos haciendo casas con estos árboles que están súper prístinos. Entonces, esa es una incongruencia de parte del sistema y obviamente por eso existe la campaña Salvemos la Patagonia para el retiro de las salmoneras de las áreas protegidas, que sean parques nacionales y reservas nacionales. Recordemos la Reserva Nacional de Huayteca, que está invadida por salmoneras, es la reserva nacional más antigua de la región de Aysén. Es la primera que se constituyó y está invadida de salmonera. O sea, el respeto. Y además que uno está escuchando, lamentablemente, autoridades por todos lados, consejeros regionales, que están diciendo que hay que terminar con las áreas protegidas. Hay que terminar con los parques, hay que terminar con las reservas. Está todo el tema de sitios prioritarios, está la EMPO. O sea, en el fondo aquí todo es cancha. Y eso, la industria salmonera es parte de esa ofensiva que hemos visto por todas partes.
Y ahí, Pato, bueno, este documento de 16 páginas, ahí te voy a pedir referencia para nuestros auditores, dónde se puede encontrar, cómo buscarlo en Google, por ejemplo, sí. a quien lo quiera leer. Pero esto se concentra ciertamente en los pecados, digamos, ambientales de esta empresa en particular, Cook, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, con un foco, por cierto, en lo que ocurre en áreas protegidas, porque está obviamente en el marco de esta campaña Salvemos la Patagonia. Pero claro, uno podría decir, ¿son particularidades de esta empresa? ¿Es solo esta empresa la que incurre en determinadas ilegalidades? Yo veía ahí una publicación también que hacías esta última semana respecto de mirar el SNIFA, el Sistema Sancionatorio Nacional, y parece que esto de las malas prácticas de empresas al interior también de áreas silvestres, que operan al interior de áreas silvestres protegidas, parece no ser un caso aislado y enfocado solamente en Cook. Esta parece ser la empresa, digamos, más groseramente del ejemplo, digamos, que uno pudiera poner, pero parece que hay mucho más también de basurita que muchas veces se pretende esconder bajo la alfombra, ¿o no es así?
O sea, una parte importante de las salmoneras que operan en áreas protegidas tienen procesos sancionatorios o en curso o terminados con plan de cumplimiento. O sea, en el fondo, en un artículo de hace una semana o dos semanas atrás, hicimos el Sistema Nacional de Información Ambiental, lo buscamos, ¿cierto? Desagregamos y nos dimos cuenta que casi la mayoría de las empresas que operan en áreas protegidas, tanto en parques nacionales como en reservas, las reservas son Reserva Nacional Cahuéscar y Reserva Nacional Las Huaytecas, y los parques nacionales son Parque Nacional Laguna San Rafael, Parque Nacional Alberto de Agostini y Parque Nacional Isla Magdalena. Esos son los donde están operando actualmente y el Bernardo Higgins también. Están operando. Entonces, en el Bernardo Higgins no hay concesiones salmoneras, pero están
hay una que está en el borde, por eso que lo
mencioné. Sí, una cosa que ahí no se contabiliza porque está como ahí en el borde, como dice Peter. Y una parte importante de las empresas casi todas, tienen procesos sancionatorios, o en curso, o con sanciones, o que han terminado con planes de cumplimiento. Los planes de cumplimiento son los que se reconoció que había ilegalidades, pero le dan la posibilidad de resarcir eso no a través de sanción, sino que a través de una pena remitida, diría el abogado, ¿no? Una cosa así, pero hubo ilegalidades. Y es una práctica constante, principalmente por sobreproducción, elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Muchas veces operar fuera del área de concesión, y es una práctica. Y ahí hemos visto que eso tiene múltiples motivos, ¿cierto? Uno de ellos es que el litoral es súper difícil de fiscalizar. En el fondo está allá. Está lejos, es súper difícil ir, el fondo marino no se ve, entonces Senapesca tiene precarias condiciones para la fiscalización. Entonces, casi como que es el Far West, ¿cierto? Marino, porque la empresa hace lo que quiere y quién las va a fiscalizar. Entonces, eso está ocurriendo en nuestro mar, en áreas protegidas también, y no es una práctica solamente de Cook, es una práctica de múltiples empresas. Y eso es complejo más aún con esta ofensiva para desmantelar el sistema el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la ley SBAP, ¿cierto? Y donde se debiera aprovechar la tecnología se usa para tantas cosas y se podría aprovechar la tecnología también para fiscalizar, pero cuando, si uno ve en el Congreso, cuando reclaman, pero en el Congreso ve que las partidas presupuestarias para darle mayor o no pero las normativas para dar mayor atribución a los entes fiscalizadores o las partidas presupuestarias que dan mayores recursos para fiscalizar son torpedeadas en el Congreso. Son torpedeadas por las personas que se están presentando a reelección ahora,
Ahora.
¿cierto? De algunos sectores políticos, son torpedeadas. Entonces aprovechan de esa falta de conocimiento de cómo funcionan las comisiones y cómo funciona el Congreso para decir, no, si aquí la culpa es del Estado. ¿Cierto? Cuando son ellos mismos los que en las leyes no dan atribuciones y no dan los presupuestos para fiscalizar. O sea, el simplismo con que se aborda la política pública del control que tiene que ver con actividades de alto impacto ambiental, socioambiental a esta altura, es bastante complejo, es bastante grave en alguna medida.
Y a propósito de impacto y daños ambientales, me acuerdo que conversamos un tiempo atrás con un chileno que trabajó en Cook ahí entre Canadá y Estados Unidos. Fue bien interesante. Y él contaba que tenía un tremendo lío ahí, conflicto entre la salmonera y los langosteros, que eran como los pescadores de esa zona. Porque compiten por espacio y los salmones le contaminan el mar a la langosta, entonces, chao langosta. Y que ese es el mayor conflicto que tienen ahí en Maine y en Labrador, en la parte canadiense.
Pero mira, si aquí en el documento aparece, en 2013 Cook enfrentó multas de 500 mil dólares canadienses y se declaró culpable de la muerte de cientos de langostas de la bahía de Fundy debido al uso ilegal de pesticidas, cipermetrina, en sus piscifactorías de salmón en 2010.
Imagínate, sí.
Bueno, además este trabajador hablaba de las pésimas condiciones laborales que había y tenía estos problemas. Había un gerente chileno también por ahí.
Digamos, no hay que medirlo. Me sumo a lo que tú decías, Pato, la miopía con la que se observan estos temas asociados a cuando se levantan este tipo de preocupaciones. Porque cuando estamos levantando estas preocupaciones ambientales, los impactos de todo esto no se miden solamente en impactos al medio ambiente. Esto, y ya lo hemos visto con los datos del PIB, por ejemplo, del año 2024, muy influenciados por los procedimientos sancionatorios de la industria salmonera, generó una baja del PIB a nivel regional. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo se cierran ciertos mercados internacionales a la exportación de productos de salmonicultura asociados a temas sanitarios. Entonces, el no preocuparse por estos temas, el que, por ejemplo, los programas presidenciales estén promoviendo una industria salmonera o los mensajes que uno ve, una industria salmonera desregulada, la verdad es que es una mala noticia desde el punto de vista ambiental. Pero es una muy mala noticia también desde el punto de vista económico. Parece que la evidencia también está dejando esa reflexión sobre la mesa.
Sí, mira, en una columna de hoy yo recordaba que cuando Rachel Carson, ¿cierto?, publicó Primavera Silenciosa el año 62, donde dijo que en el fondo el DDT, que es un pesticida, ¿cierto?, que se utilizaba masivamente, estaba generando problemas a la salud, cáncer, muerte, destrucción de ecosistemas, ¿cierto? El éxito de la revolución verde, ¿cierto?, de alimentar al mundo, como era esa tesis, a través de monocultivo, estaba generando problemas. Y voy a leer una frase que se utilizó de parte de, obviamente, de las empresas DuPont y otras más, que eran las que hacían, elaboraban los químicos, ¿cierto? Dijeron contra esta investigadora, la calificaron de escritora de novelas soltera, desinformada y fuera del marco institucional de producción de conocimiento y, por tanto, incapaz de entender el rol fundamental de los pesticidas en el desarrollo económico del país. ¿Les parece conocida la frase, no? Sí. Han pasado más de 60 años y se sigue diciendo lo mismo. Se publican documentos, se publican investigaciones y saltan automáticamente las empresas, ¿cierto? Los que están ganando recursos económicos con esto, sectores políticos también, a decir que todas estas denuncias son que la contaminación del fondo marino por las heces, la contaminación del la anoxia que se produce, la falta de oxígeno por el alimento no consumido, por los peces muertos, la contaminación por antibióticos, por químicos, son escándalos, ¿cierto?, de gente que no conoce cómo funciona el sistema y que eso afecta a la economía. Entonces, el mundo ha cambiado, pero no ha cambiado tanto. En el fondo, los desiertos de los monocultivos, porque en el fondo, la salmonicultura es un monocultivo. La naturaleza no funciona así. La naturaleza no funciona así. Y eso es lo que está ocurriendo. Con antibióticos, eliminando químicos dentro de las áreas protegidas, eliminando carga de heces, de fecas, de salmón, de salmones muertos, de alimentos no consumidos, están convirtiendo el fondo marino en un desierto, ¿cierto? En un desierto.
Oye, los famosos pesticidas que usan contra los piojos marinos, el Calibus.
Sí.
Lo estuvieron usando como 10 años sin saber cuál era su efecto.
Perfecto.
A ese punto, o sea, lo autorizaron sin saber qué efectos podían tener. Claro, y después hicieron un estudio y descubrieron, oh, qué increíble, descubrimos que no afecta solo a los calibus,
claro,
sino que afecta a todos los demás. Obvio. Que andaban por ahí, pues.
Oh,
que entenderá, porque evidentemente mataron las larvas de todos los demás crustáceos que andaban en la zona, y eso es un daño económico.
No es un biocida. Entonces, y eso es lo que están ocurriendo en el mar y también incluso con el antifouling de las mallas, ¿cierto? Hay una serie de cosas que no sabemos, y da como lo mismo, ¿cierto? Y sigamos la fiesta como el Titanic.
Nos quedan
después lo arreglamos.
Sí, alguien lo arreglará. Nos quedan un par de minutitos.
¿Dónde se puede leer el informe?
¿Dónde encontramos el documento?
Ya, lo pueden buscar en Google en pecados ambientales de Cook o en salvemoslapatagonia.cl en documentos. Ahí está. Y está la versión tanto en español como en inglés. Ahí hice una alianza para poderlo traducir. Está traducido a los dos idiomas. Y ahí se puede encontrar en salvemoslapatagonia.cl en documentos. Ahí aparecen los dos.
Los pecados de Cook.
No, los pecados ambientales.
Los pecados ambientales de Cook.
Pecados ambientales, no los pecados.
Sí, pues. Pero bueno, eso es parte un poco de la responsabilidad ciudadana de develar estas cosas, porque si no, aquí la cosa hegemónica hace como que todo está bien, y no, pues. Hay industrias que son más complejas que otras. Y a partir de eso hemos dicho esta semana que en la gastronomía del salmón, con estas prácticas, ¿cierto? Además de los químicos, no puede ser sustentable. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, no nos hagamos trampa en solitario.
Ya, nada más urgente que agregar porque se nos termina el tiempo.
No, bueno, eso. Yo creo que mejor que la gente lo lea y vea las fuentes y vea la información que está ahí y se tome su propia opinión.
En todo caso, felicitaciones, Pato, también, porque fue un trabajo bastante arduo. No existe mucho periodismo de investigación que digamos. Y es súper importante hacerlo y muy necesario. Así que, clap. Y será hasta el próximo jueves por mi lado. Y
chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María. Luego continuamos con Mensajes a la Comunidad.